Bueno, vamos en la clase de hoy a ver algunas cuestiones también del conductismo, que contamos el conductismo con mucha rapidez, se quedaron cosas ahí en el tintero y yo quiero insistir en algunas de ellas, porque nos van a servir, aunque os habéis examinado ya el conductismo, del tema del conductismo, y seguramente habéis aprobado, pero nos van a servir algunas ideas que tenemos aquí, porque hay otro tema más adelante, el tema de psicología básica, donde tenemos que hablar del aprendizaje, tendremos que hablar del aprendizaje y volveremos a repetir algunas tesis principales del conductismo. Entonces, cuanto más afiancemos conceptos básicos de esta escuela de psicología, pues mejor, ¿no? Entonces, mi propósito es comentar algunas cuestiones más del conductismo, incluso para relajarnos. Tengo por ahí un vídeo de Big Bang Theory cortito, muy cortito, de una secuencia divertida, donde Sheldon utiliza el condicionamiento clásico para influir en la gente, ¿no? A ver si puedo hacer la conexión al vídeo, no sé si lo podré por cuestiones técnicas, pero será un momentito y también lo podríamos ver. Y quisiera que empezáramos ya el siguiente tema evaluable, que es el tema de la psicología humanista, ¿vale? Ese es el propósito. Bueno, vamos a fijarnos justo en esto que está subrayado, ¿vale? Que subrayamos el otro día, porque es importante. Dijimos que era una de las cuestiones más importantes también del tema del conductismo, ¿no? Recordaréis que Skinner propone un modelo de aprendizaje un tanto distinto al condicionamiento clásico. Los conductistas van a insistir en la extraordinaria importancia del aprendizaje. Es fundamentalmente el conductismo una teoría del aprendizaje. Y os recuerdo que es una teoría que rechaza el innatismo, que considera que la conducta aprendida, que la conducta humana es fundamentalmente conducta aprendida, no tanto innata, sino conducta aprendida, ¿eh? Y además aprendida con esquemas de aprendizaje, modelos de aprendizaje, formas de aprendizaje muy básicos, muy elementales, que son también comunes al resto de animales. De hecho, esto va a ser una crítica, como vamos a ver enseguida, utilizar modelos demasiado sencillos y muy cercanos a lo que ocurre con el aprendizaje con el resto de animales, ¿no? Bien, en el caso del condicionamiento clásico propuesto por Watson, recordábamos que él se basaba en las aportaciones de Pavlov y en los reflejos condicionados, ¿no? Si tú asocias un estímulo incondicionado con un estímulo a condicionar, si asocias la comida en la boca con el sonido de una campana, entonces al final conseguirás que simplemente el sonido de una campana provoque la salivación, ¿vale? Bueno, decíamos que esa conducta de salivar cuando tienes alimento en la boca no es una conducta innata, es una conducta aprendida. ¿Con qué modelo? Con el modelo más elemental que llamamos condicionamiento clásico, ¿vale? Todo esto ya lo vimos, os habéis examinado de ello, ¿no? Y luego dijimos, bueno, pero hay otro conductista muy importante, más famoso que Watson, aunque Watson fue el fundador del conductismo. Hay otro psicólogo conductista más famoso y más importante, que es Skinner, que además reflexionó sobre la psicología, reflexionó sobre las explicaciones relativas al comportamiento humano, escribió una novela que os recomendaría que leyerais, ¿no? Voy a ponerla aquí. Ya que habéis aprobado, bueno, que seguramente aprobaréis, os podíais dar el regalito de leer una novela, Walden 2, ¿vale? No es una novela muy buena, ya, desde mi punto de vista, desde la perspectiva o el punto de vista literario, pues, bueno, no es que sea una novela estupenda, ¿no? Pero es interesante. Y en esa novela, Skinner presenta cómo se podría organizar la sociedad ideal, la sociedad mejor. Él no cree mucho en la democracia. Creen que en la sociedad, para organizarla, deberían mandar las personas que saben. Un poco parecido a lo que propuso 2500 años antes Platón. También Platón sospechaba de la democracia y creía que debían mandar en política los que saben. Para Platón, los que saben eran los filósofos, ¿vale? Y debían mandar los filósofos para que las cosas fueran bien, en política, en el gobierno de la ciudad y de la sociedad. Bueno, Skinner recoge esta idea de que no debe mandar cualquiera, sino los que saben. Pero para él, ¿quiénes son los que saben sobre la vida humana y el comportamiento? Los psicólogos, y exactamente los psicólogos conductistas. Dejadme que hoy me haga algunos comentarios un poquito sueltos también y un poco reflexivos sobre estos modelos de explicación de la vida humana, porque creo que son importantes, ¿no? Bueno, ha habido pensadores, no solo Platón o Skinner, que creían que lo mejor es que mandaran los expertos. La cuestión es saber quiénes son expertos en la vida humana. Ahora mismo, por ejemplo, se piensa que deberían ser los economistas, que saben tanto sobre cómo resolver el paro, aunque no está nada claro que lo sepan así, ¿no? Pero en principio parece que sí. Unos dicen, deberían ser los economistas. Otros dicen, no, deberían ser los sociólogos. Platón dijo, no, deberían ser los filósofos. Skinner dijo, deberían ser los psicólogos, ¿eh? Que son los que saben sobre el comportamiento humano. Y no habría que votar exactamente cómo decidir las cuestiones fundamentales de la vida humana, sino que habría que pedir consejo a los conductistas. Porque ¿qué psicólogos deberían mandar? Los que han dominado las leyes del aprendizaje humano. Y estos psicólogos son los conductistas. Porque cuando tú dominas las leyes del aprendizaje humano, y esto es muy importante, podrás también controlar al ser humano. Igual que cuando dominas, fijaros en este detalle, son cosas muy sencillas, pero hay que caer en la cuenta de ello, ¿no? Cuando dominas el conocimiento del mundo físico, ¿qué puedes hacer? Contestarme, por favor. Si tienes un conocimiento muy bueno de las leyes de la física, de qué es lo que hace que un cuerpo se mueva, qué es la gravedad, conoces qué es eso de la inercia, conoces el comportamiento de los materiales, etcétera, entonces, ¿qué puedes hacer? Contestadme, por favor. ¿Me estoy explicando? ¿Entendéis la pregunta que estoy haciendo? Si tú tienes un conocimiento profundo, exhaustivo y exacto de la naturaleza, ¿qué puedes hacer? Eso es, manipular los elementos. ¿Y cómo se llama la parte de la ciencia que aplica los conocimientos? Muy bien, la ingeniería. Puedes hacer ingeniería, ingeniería de los materiales y construir aviones, naves espaciales, coches. Y puedes hacer arquitectura, que es también física aplicada. Física aplicada. O puedes hacer medicina, que es biología aplicada. Cuando tú tienes un conocimiento muy bueno sobre aquello que estás investigando, el mundo de lo inerte o el mundo de lo vivo, entonces podrás al final hacer una buena ingeniería y una buena medicina. Bien, pues esto, por favor, fijaros, que se puede aplicar también a la vida humana, al comportamiento humano. Si nosotros pudiéramos conocer muy bien cuáles son las leyes que explican cómo los seres humanos nos comportamos y las leyes del aprendizaje, entonces podríamos hacer una especie de ingeniería de la conducta. Y podríamos emplearlo a controlar, manipular el comportamiento. Fijaros cómo suena. Manipular el comportamiento humano. Igual que podemos manipular los elementos para hacer un cohete, pues podríamos manipular el comportamiento humano para conseguir lo que quisiéramos del ser humano si hiciéramos una buena psicología científica. Esto es lo que propuso el conductismo. El otro día no me dio tiempo de leer unos textos porque íbamos muy rápido para el examen, ¿no? Pero permitidme que lea unos textos de Watson, que es el fundador del conductismo, para que reflexionemos y reflexionéis, porque luego vamos a hablar de la psicología humanista enseguida, ¿no? Y la psicología humanista es muy distinta a esta forma de psicología y no va a admitir lo que ahora voy a leer que escribió Watson, ¿verdad? Mira, mirad, por favor. Dice, en un libro titulado La psicología desde el punto de vista de la conducta, dado el estímulo, la psicología puede predecir cuál será la respuesta. Igual que en química, los químicos que conocen las leyes de la química meten en la probeta de determinados elementos y saben cómo va a reaccionar y qué sustancia va a aparecer a partir de la combinación de ciertos elementos, ¿no? Pues en psicología, cuando hagamos una psicología científica, dado el estímulo, ¿qué estímulo aparece? Entonces el psicólogo podrá saber cómo se va a comportar la gente, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? O por otro lado, dada la respuesta, puede especificar la naturaleza del estímulo efectivo. Si consiguiéramos hacer de la psicología una ciencia, podríamos conseguir esto. ¿Qué es lo que ha pasado en psicología? Que no ha utilizado el método científico bien, ¿no? Decía Watson, no deseo criticar sin razón a la psicología anterior, a la de Boone, a la estructuralista, incluso a la funcionalista. Yo creo que ha fracasado tanto durante los 50 años y pico de su existencia como disciplina experimental, desde Wundt, recordaréis que Wundt era el fundador de la psicología experimental, de la psicología científica, pero Watson cree que fracasó en su empeño de hacer de la psicología una ciencia, ¿no? Dice Watson, que ya es hora de que ocupe su lugar en el mundo. A ver qué os parece esto, ¿eh? Porque repito que nos sirve para luego entender la psicología humanista. Ya es hora de que ocupe su lugar en el mundo como ciencia natural indiscutible. Fijaros qué está diciendo Watson, ¿no? La psicología, ¿a qué área de los conocimientos humanos pertenece? Pues no exactamente a lo que llamamos ciencias humanas o a lo que llamamos ciencias sociales. Dice aquí, es una ciencia natural. Fijaros, ¿eh? Una ciencia natural, como la física y como la biología. ¿Vale? Aquí hay una discusión, ¿no? En la academia, en la universidad, algunos psicólogos dicen, sí, sí, tiene razón. Y en parte porque así también, una pequeña maldad que puedo contar, ¿no? Pues porque van a recibir más subvenciones. Si se considera que la psicología es una ciencia natural, entonces necesitará de buenos laboratorios, buen dinero para hacer experimentos, ¿no? Las ciencias naturales gastan más que las ciencias humanas y que las ciencias sociales, ¿no? Bueno, este es un detalle menor, ¿no? Pero que tiene también cierta importancia. Y otros autores dirán, no, 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 los psicólogos humanistas que vamos a ver, ¿no? Dirán, no. A ver, ¿qué os parece? ¿Por qué podemos decir que la psicología no puede ser una ciencia natural? Aquí estoy haciendo una crítica, ¿eh? Él dice que sí. Watson y el conductismo dirían que sí. Pero ¿qué dificultad pondríais a esta pretensión de algunos psicólogos de hacer de la psicología una ciencia natural, al estilo de la física? Ah, vale, que no es exacta. Bueno, por ejemplo, igual podríamos hablar así, ¿eh? Claro, aunque la física cuántica tampoco es tan exacta, por un lado, habla de probabilidades, ¿no? Pero bueno, sí, en principio, lo cual igual, Calero, ¿por qué ocurrirá que la psicología no es una ciencia exacta? ¿Qué pasará? ¿Qué razón habrá para eso? ¿La torpeza de los psicólogos al hacer ciencia? ¿O qué razón habrá? Venga, contadme. Cada ser es individual, cada individuo es específico. Vale, que igual hay más variedad entre los seres humanos que entre los individuos de cualquier género de objetos, ¿no? Claro, por otro lado, ¿no? Si fuéramos absolutamente distintos individuales, para nada se podría hacer ciencia, ¿eh? Si quieres estudiar, ¿cómo? Si quieres estudiar la percepción y cada persona percibe de manera distinta unas a otras, no podríamos hacer una psicología de la percepción. Cuidado también con eso, ¿eh? Si creemos que somos totalmente distintos, no es posible hacer una psicología, ni científica ni de ningún tipo, ¿no? Porque no podrías contar nada sobre el ser humano en general, o sobre la mente y el comportamiento en general, si fuera cada mente distinta o cada comportamiento distinto. Entonces tiene que haber, cuidado con eso, ¿no? Tiene que haber una cierta igualdad, ¿no? Lo que pasa que es verdad que igual no hay tanta igualdad, ¿no? Que hay como mucho de peculiar, ¿eh? Y entonces habrá psicólogos que te van a decir que hay que atender a la diferencia, cada individuo es específico, con ese matiz que he puesto antes, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, eso es lo que dirán los psicólogos humanistas, ahí tenemos una dificultad. Luego, hay elementos que no son fáciles de cuantificar. Es verdad, la mente humana es muy difícil de cuantificar. Incluso el soporte fisiológico de la mente, que es el cerebro, pues es muy difícil de cuantificar. Y es muy difícil de emplear el método científico para comprender la mente. La mente es la realidad más difícil, más sofisticada, más extraña del universo conocido. O en términos biológicos, el cerebro es el objeto más complicado del universo conocido. Frente al cerebro, el Sol es muy sencillito. Está hecho de un par de elementos, de muy poquitos elementos, con un comportamiento muy fijo, muy establecido. Y es, bueno, un objeto que no es difícil hacer ciencia de él. Bueno, está lejos y tiene dificultades técnicas, ¿no? Pero en principio es una realidad mucho más sencilla que la del cerebro, ¿no? Esa es una diferencia muy importante, ¿no? La diferencia en la realidad. Y no digamos ya, si nos ponemos en la psicología, lo más elevado de la psicología, que es el afán de comprender la consciencia, fijaros, ¿no? La consciencia. La inteligencia artificial podrá emular muchas características, y lo está haciendo, del ser humano, en unos niveles absolutamente sorprendentes. Por cierto, ya lo dije una vez, pero os invito a que utilicéis ChatGPT-3, bueno, ChatGPT, ya no está no está la 4, ahí más avanzado más, para estudiar también psicología. pero cuidado, para estudiar, pero utilizar la inteligencia artificial, para que os haga presentación de la psicología humanista, para que os haga una presentación del conductismo, etcétera, etcétera, para que os haga una presentación de qué es la memoria, y pedirle que os haga exámenes tipo test. Se puede hacer esto, yo lo recomiendo así. Pedirle a ChatGPT, oye, explícame qué es el condicionamiento operante, y os vendrá esto de los refuerzos, tipos de refuerzo, etcétera, ¿no? Y luego le decís, y ahora hazme un examen de opción múltiple, me lo presentas, esperas a que yo dé la respuesta y me lo corriges, y me explicas por qué me he equivocado. Por favor, utilizar este recurso, ¿Lo utilizáis ya? ¿En ChatGPT? No, pues hacedlo. Yo tengo la versión de pago de 20 euros, que no es mucho, pero si vais a la página web, pues podéis entrar, es gratis y podéis hacer consultas escribiendo, ¿no? Escribiendo. La que yo tengo le hablas, está muy mejor que le hables, ¿no? Y te contesta de una manera increíble, es que es increíble. Utilizadla, porque os puede servir para tener las ideas claras, memorizar y para que os corrija. González, ¿has pedido que te corrija el examen? Vale. A ver si coincide con la interpretación de los profesores, porque igual no coincide del todo, hay que tener un poco cuidado. ¿Vale? Bueno, pues la inteligencia artificial podrá emular o imitar muchas cosas del ser humano, pero tal vez la conciencia no, porque es dificilísimo comprender qué es la conciencia. Hay dificultades filosóficas y científicas, ¿no? Entonces, claro, eso quiere decir que tal vez no es como una ciencia natural, porque igual, y ahora viene algo que os planteo para, bueno, para pensarlo, aunque esto no está de tema del libro, porque es casi de filosofía, ¿no? Porque igual resulta que dentro de nosotros no hay algo que no es material. Me atrevo a decirlo, Tal vez hay algo que no es material. ¿Qué es? Bueno, la tradición decía el alma, ¿no? Algunos filósofos también han hablado del alma, el mismo Descartes, pero ahora podemos utilizar la palabra mente. Y tal vez la mente es distinta al cerebro. Esto no quiero extenderme porque es un asunto de filosofía. Pero interesante para los psicólogos y para los ingenieros de inteligencia artificial, Ahora están colaborando los filósofos, los ingenieros y los psicólogos en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿vale? Y la neurociencia, también los biólogos. Entonces, claro, esto hace también difícil que la psicología sea una ciencia natural, porque es que igual hay algo que va más allá de la naturaleza, ¿no? Como puede ser la consciencia, ¿vale? También decíais... Decía también Montero, porque hay elementos que no es fácil. No, antes decía Pardo, porque depende del comportamiento humano. Sí, lo que pasa es que también los animales tienen comportamiento y se puede hacer ciencia de los animales. ¿Cuál es la diferencia? Pues, bueno, los conductistas tienden a igualar mucho los seres humanos a los animales. Por eso creyeron que podíamos utilizar ratas en el laboratorio, que es lo que hizo Skinner. Utilizaba ratas, utilizando la famosa caja de Skinner que tenéis aquí. Es un instrumento, ¿no?, que él empleó, ¿verdad? A ver, como estoy en mi casa, pues os voy a poner caja de Skinner. A ver si la puedo compartir para que veáis la imagen de la caja de Skinner. Un momento. Todas estas imágenes. A ver cómo lo pongo para compartir. Un momentito. ¿Dónde está? Compartir. Anda, ¿dónde está? Aquí. Esto es. Vale. ¿Veis todo esto? ¿Estáis viendo? Tenemos a Skinner, tenemos aquí ratas en la caja, palomas, él manejaba ratas y paloma. ¿Veis, por ejemplo, en este modelo, el suelo electrificado, aquí está la rata, hay un pulsador... hay luces que se encienden para señalar que está a disposición del animal la comida, el dispensador de comida, ¿vale? Y lo que le da, ¿qué hacía la rata? Darle a la palanca. ¿Qué hacía la paloma? Darle al botón que tenía con el pico. Esta es la caja de Skinner, un instrumento sofisticado para la investigación animal, ¿verdad? Para la investigación de la conducta. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a dejar de compartir fuera y volvemos otra vez. Bien, decía que él utilizó ese instrumento de investigación experimental, hacía experimentos, y ahí quiso observar cómo los animales aprendían, porque somos semejantes, en definitiva, un poco más complejos, pero no mucho más, a las ratas y a las palomas, ¿verdad? Ya parece haber llegado el momento en que la psicología, dice Watson, descarte toda referencia a la conciencia. No hace falta, fijaros qué afirmación, ¿no? Tan tremenda, dice Watson. No es necesario referirse a la conciencia. Ya no necesita engañarse más a sí misma pensando que los estados mentales son objeto de observación. Fuera la introspección. La psicología debe elaborar, debe basarse en hechos observables de los organismos, tanto animales como humanos, que les permiten adaptarse al ambiente por medio de sus dotaciones hereditarias y adquiridas. ¿Vale? La psicología, tal como la ve el conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural, que precisa de la introspección, tanto como las ciencias físicas y las químicas. El físico no necesita la introspección para investigar el comportamiento de un cuerpo, y el químico no necesita de la introspección para investigar el comportamiento de una sustancia en la probeta, en el laboratorio, ¿no? Se acepta que puede estudiarse la conducta de los animales sin apelar a la conciencia. Aquí defendemos que la conducta del hombre y la conducta del animal deben ser consideradas en el mismo plano. Psicología humanista, que viene enseguida, dirá, no. Esto, y esto es una crítica al conductismo, ¿eh? Como viene al final del tema, las críticas, pues ya las adelanto, ¿no? Que ellos acercaron demasiado los hombres los acercaron demasiado a los animales, y exactamente a las ratas y a las palomas, porque las podrían haber acercado al chimpancé, que aprenden de otra manera, ¿no? O a los bonobos, ¿no? Que son distintos y muy simpáticos y muy curiosos, ¿no? ¿Vale? Bien. Y fijaros, el texto que quería leer en relación a lo que he dicho antes, de que si los psicólogos consiguieran descubrir perfectamente las leyes del aprendizaje y cómo se comporta el ser humano, podrían hacer una especie de ingeniería social, de ingeniería de psicología, ¿eh? Esto es lo que nos va a decir Watson en este texto tremendo, ¿no? Dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo. Fijaros qué palabra, no dice educarlo, dice adiestrarlo, ¿eh? Para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, actitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. ¿Qué os parece este texto? Venga, un poco de comentarios. ¿Me habéis seguido? Es un texto impresionante, ¿eh? A mí me parece impresionante. Venga, ¿algún comentario que queráis decir? Está diciendo Watson que puede, cuando la psicología se desarrolle muy bien, el psicólogo podrá hacer lo que quiera con las personas. Bastará que controle los estímulos. Controla los estímulos e influir, ¿no? Muy valiente. Sí, pero solo valiente. O otra palabra igual es más adecuada. ¿Eh, Calero? Dices que es valiente, pero no hay otra palabra un poco más, no sé. Está diciendo que no somos libres, que nuestro comportamiento es una consecuencia de la contingencia, bueno, es una consecuencia de los procesos de condicionamiento que hemos sufrido. Nuestro comportamiento es una consecuencia de comportamiento. Por no decir descabellado, yo diría que es descabellado y erróneo, me atrevo a decir, tomo partido ya aquí, erróneo, ¿no? Nos dice, somos totalmente manejables, ¿verdad? Porque no hay subjetividad, no hay interior, no hay libertad, no hay conciencia, y entonces somos como, en cierto modo somos como máquinas, ¿verdad? A las que, bueno, se le ha dado cuerda y nos comportamos, ¿verdad? Y dependiendo de los estímulos, así nos vamos a comportar, ¿de acuerdo? Máquina no es del todo adecuada, pero sí como la luna o cualquier objeto inerte, una piedra, tú sí puedes manipular una piedra y la puedes convertir, cuando se desarrolle la ingeniería perfectamente, pues en lo que tú quieras, ¿verdad? Erróneo, yo creo que efectivamente somos manejables. Pardo, y dices que seríamos manejables hasta ese punto. Sí, es verdad, ¿no? Porque y los medios de comunicación y los publicistas intentan utilizar los conocimientos de la psicología para manipular nuestro deseo, para que compremos. Y es verdad, las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, ¿no? YouTube, pues están utilizando todo lo que tiene que ver con lo digital, los procesos de condicionamiento descubiertos por los conductistas y otros conocimientos de la psicología para manipularnos, ¿no? Pero no existe la libertad. ¿No existe la libertad? Eso se puede plantear. No sé qué opinaréis. La libertad condicionada, bueno, matizada, no una libertad absoluta, ¿no? Pero claro, si no existiera la libertad, ¿tendría sentido la vida moral? ¿Tendría sentido que lleváramos a la gente a la cárcel? A un robot no lo metes en la cárcel, y a un animal tampoco, ¿no? Si estuviéramos totalmente condicionados, la vida moral no tendría sentido. Ni los premios, ni los castigos, ni la alabanza. Premios y castigos en el sentido de retribución moral, me refiero. En el sentido de retribución moral, no en el sentido de Watson, ¿verdad? O de Skinner. Si te condicionan desde niño, no te enseñan a pensar, claro. Por eso tenemos que favorecer el pensamiento. No, en el texto no se habla de libertad, al contrario. El texto niega la libertad. El texto dice que el psicólogo podría coger a cualquier niño y al final influir en él para que se convirtiera en lo que el psicólogo quisiera. En mendigo, en hombre de negocios, en artista o en ladrón incluso, dependiendo de las circunstancias, porque todo depende de los procesos de condicionamiento. ¿Vale? Bueno, pues por eso dirá Skinner en esa obra que os he dicho antes, Walden 2, en donde él diseña la sociedad ideal que deberían mandar los psicólogos, para que organicen la sociedad para el bien común. Claro, lo que pasa es que si el que manda sabe psicología, pero es un tirano, pues puede hacer las cosas. En 1984, esa novela de Orwell, en donde aparece el gran hermano, que es el que controlaba todo. Si tú controlas todo y tienes conocimientos del comportamiento humano, peligro, peligro, peligro. Pero pasa lo mismo que en física, ¿eh? Si tú controlas y dominas los conocimientos de física, pues puedes hacer una central nuclear para conseguir electricidad y energía, o una bomba atómica. Lo mismo pasaría con la psicología, que la puedes utilizar para bien y para el mal también. ¿Vale? Esta es la propuesta de Skinner, utilizarla para el bien, en todo. ¿Qué carrera quieres hacer? Bueno, vamos a preguntarle al psicólogo, a ver cuáles son tus habilidades, qué es lo que te conviene. ¿Con qué persona te quieres relacionar? Algunas redes de ligoteo pues tienen en cuenta estos conocimientos, ¿no? Pero nosotros creemos en la espontaneidad, que el enamoramiento es otra cosa. Pero Skinner dice en esa propuesta, oye, mejor pregúntale al psicólogo si te conviene esta persona. Si está bien, y que sean los psicólogos que vayan ahí formando parejas, ¿no? Emparejando a la gente para que no haya tantos divorcios ni tantos problemas, ¿no? Separaciones y demás. Bueno, ¿no? Sería la reivindicación de la psicología como la ciencia más importante de todas, hasta el punto de tener que ser la ciencia que debe regir la vida social. ¿Y con qué modelos de aprendizaje? Pues con el condicionamiento operante. El condicionamiento operante. Este condicionamiento nos dice que la conducta que nosotros adquirimos tiene que ver con las consecuencias de la conducta. La conducta que se fortalece tiene que ver con las consecuencias. Y entonces, si tú tienes una conducta tras la cual vienen consecuencias negativas, porque te hacen daño, te presentan alguna forma de dolor, ¿qué le pasará a esa conducta tras la cual hay alguna cierta forma de dolor? ¿Me queréis decir? ¿Qué le pasará a la conducta tras desaparecerá? Estos son los modelos del castigo. ¿Vale? Tanto el castigo positivo, porque se le da una descarga eléctrica a la ratita, eso es lo que investigó, les daba descargas eléctricas, o a una persona, porque cuando pegaban, los maestros que pegaban, a mí en la escuela, en EGB, teníamos un maestro que nos pegaba tortazos, y nos pegaba con una regla para cambiar. Eso sería el castigo positivo, ¿no? Si él quería que dejáramos de hablar, entonces hacía que al hablar, tras el hablar, apareciera el tortazo. Si tras el hablar en clase aparece el tortazo, pues podemos suponer que el alumno dejará de hablar. Claro, el castigo antes era castigo físico, ahora puede ser de otra índole. Una mala mirada, o en los centros educativos en secundaria, pues se ponen partes que les lleva a tener alguna forma de sufrimiento, ¿verdad? La bronca del padre cuando recibe el niño un parte, ¿no? O se emplea el castigo negativo omisión, que es la retirada de un estímulo positivo. Por ejemplo, quitarles el recreo. El recreo es un estímulo positivo. Entonces se les dice, oye, mira, si estás haciendo algo que es un desastre porque estás pegándole a un compañero, te ponemos un parte y entonces no vas a tener, ¿no?, algo positivo como es el recreo. O es lo que hace el padre, ¿no? Te quito el teléfono si no estudias. ¿Eh? O es lo que hacen las personas, los hombres y las mujeres. Por ejemplo, con el tema de lo sentimental y el tema del sexo, que también se puede utilizar como castigo positivo, como refuerzo positivo, como premios y como castigos. Las miradas cómplices, la sonrisa, la simpatía, ¿eh?, o la ausencia de simpatía, ¿eh?, ¿vale? Porque tenemos luego que, claro, a veces también pasa que tras una conducta aparece un estímulo agradable. ¿Qué ocurrirá si tras una conducta aparece un estímulo agradable? Decidme. ¿Qué pasará? Se repetirá esa conducta, ¿no? ¿Eh? Se repetirá esa conducta, se premia, se le da el nombre, claro, se refuerza. Le damos el nombre de refuerzo positivo. Esto no tiene connotación moral, ¿eh?, lo de positivo o negativo. No tiene connotación moral. Quiere decir que se presenta un estímulo. Positivamente se presenta un estímulo, agradable, y entonces eso hace que la conducta tras la cual viene el estímulo agradable se repita, ¿vale? Por ejemplo, habéis estudiado, y entonces tras esa conducta de estudio viene el estímulo agradable de qué? De aprobar. Viene el estímulo agradable de aprobar. ¿Eso qué es? Un refuerzo positivo, es un premio, un refuerzo positivo, ¿vale? ¿Y qué hará? Pues que esa conducta se repetirá, que tendréis a estudiar, porque habéis experimentado que tras estudiar viene el aprobar, ¿vale? Puede ser el premio algo físico, un caramelo, o puede ser algo de una índole un poco más abstracta, ¿no? Una sonrisa, o el decir sí que del padre, o de un amigo, ¿no? O puede ser el aplauso social, el reconocimiento social, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero se puede emplear el refuerzo negativo. Repito, que no tiene connotación moral, ¿eh? Refuerzo negativo porque consiste en quitar, quitar un estímulo desagradable. Si tú tienes una conducta tras la cual desaparece un estímulo desagradable, ¿qué le pasará a esa conducta? ¿Me decís? ¿Qué le pasará? Que se refuerza, ¿eh? Y entonces será en la forma, se repetirá también, muy bien, será en la forma de la evitación o en la forma del escape. La evitación es evitar que venga un estímulo desagradable. Y entonces en Navidad, en la cena de Navidad, no hablas de política. Porque tú sabes que, claro, si hablas de política igual con algún cuñado, pariente o familiar, pues vas a discutir, ¿no? Entonces evitas que aparezca el estímulo desagradable de la discusión con una conducta determinada, que es la de no hablar de política, sino de otras cosas, ¿vale? O te coges el paraguas, que está lloviendo y ha llovido por la mañana, coges el paraguas y la conducta de coger el paraguas, ¿por qué queda reforzada? ¿Qué le pasa a la conducta de coger el paraguas? ¿Me podéis decir? Una cosa muy sencillita y obvia, ¿no? ¿Qué pasa cuando coges el paraguas? ¿Le decís? Que no tienes el estímulo aversivo, que no te mojas. El mojarte es un estímulo aversivo. Entonces, evitas que te llegue el estímulo aversivo. Aversivo quiere decir desagradable, que hace que tú huyas, ¿no? ¿Vale? Entonces, estás empleando el modo de la evitación, ¿eh? O el escape, porque ya tienes delante el estímulo, estás experimentando el estímulo desagradable y puedes hacer algo para huir, para escapar de ese estímulo desagradable, que es correr y ponerte debajo de una marquesina o en un portal, ¿vale? Estas son las formas de condicionamiento, que puede ser hecho de manera consciente por el educador, por el padre o por el Estado, porque el Estado también emplea esto, ¿eh? Las multas. ¿Qué hacen las multas? Pues consiguen que vayas a menos velocidad, ¿verdad? Que no te salten los semáforos, ¿no? Que desaparezcan ciertas conductas. El otro día tuve un examen en el que algunos alumnos han copiado. Me he disgustado esta mañana cuando me han dicho que algunos habían copiado, porque confiaba en ellos y me descuidé igual en el... Claro, ¿eh? ¿Por qué hicieron eso? Porque les pareció que no iba a venir acompañado el copiar de un castigo. Ahora me da rabia, digo, joder, tenía que haber estado más atentos para haberles dado un castigo, al verles copiar, ¿no? quitarles el examen o ponerles un cero o algo así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de manera consciente o inconsciente, la gente emplea mecanismos para controlar la conducta de los demás. ¿Esto se ve o no? ¿Empleáis este modelo? Yo creo que sí, todos lo empleamos. De una manera más o menos consciente, pero lo empleamos. ¿Vale? Bien, os voy a poner un momento, un vídeo muy cortito, son 5 minutos nada más. A ver si consigo que se vea y que suene. Porque igual... No sé yo si conseguiré que suene. Si no suena, no lo tendré que poner. Y sería una pena, porque tiene su gracia y se refiere a los modelos de condicionamiento. ¿Vale? A ver, voy a poner a compartir. Un momento. A ver. Vaya, hombre. No encuentro compartir escritorio. Ah, vaya. Ah, sí, aquí está. Me decís si se oye, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis la imagen? ¿Estáis viendo la imagen? Ah, dice que no se incluye el audio del sistema. No se incluye el audio. Qué pena, un momento. Oh, qué pena, porque tiene su gracia, ¿eh?
¿Quieres un bombón? Sí, claro.
¿Estáis viendo qué está haciendo? Ah, sí se oye, vale.
¿A qué ha venido esa? Me dijiste que fuera amable con Penny. ¿Crees que ofrecerle un bombón a alguien entra en la definición de ser amable?
Uy, perdona, Sheldon, casi me siento en tu sitio.
¿Ah, sí? No me he fijado. Coge un bombón.
Gracias. Hola, Kim. Sí. Oye, espera un momento, voy a salir al rellano.
¿Quieres otro?
¿Ves qué está haciendo Sheldon?
No te vas a creer quién te ha sustituido en el trabajo.
Sí.
Vale. Sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Estás usando el chocolate como refuerzo positivo para lo que tú consideras un comportamiento correcto.
Bien, Pombo.
Muy bien. ¿Quieres?
No, no quiero un bombón.
Sheldon, no puedes tratar a mi novia como a una rata de laboratorio. De hecho, creo que lo estoy haciendo. No deberías hacerlo. No hay forma de complacerte, ¿verdad, Leonard? No estaba satisfecho con el trato que le estaba dando antes, así que decidí aplicar nuevas técnicas conductistas. Los de Thorndike y Skinner. Para la semana que viene conseguiré que salga de la piscina haciendo equilibrios con un balón de playa. No, esto se va a acabar ahora. No estoy diciendo que vaya a hacer que salga de una piscina. No entiendes mi sentido del humor. Solo estoy perfilando su personalidad, limando asperezas, por así decirlo.
No, tú no puedes limar a Penny.
¿Estás diciendo que me prohíbes aplicar un inofensivo protocolo científico que mejoraría bastante nuestras vidas? Sí, te lo prohíbo. Leonard Mal. ¿De qué estarán hablando durante tanto tiempo? Es evidente que trabajar como camarera en su cafetería es una compleja actividad socioeconómica que requiere análisis y una gran planificación. ¡Flas en toda la boca! Escucha, empleando técnicas de refuerzo positivo podría quitarle ese comportamiento en una semana. No, con refuerzo negativo puedo conseguirlo antes de que os vayáis a la cama.
No voy a dejar que le salpiques la cara con agua.
No, pues claro que no. Solo usaríamos pequeñas descargas eléctricas.
Ahí está confundiendo el refuerzo negativo con el castigo, ¿eh? Está un poquito mal ahí.
Vamos, ¿No irás a decirme que no te intriga la posibilidad de crear una novia mejor?
Claro que no. Las cualidades de Penny, buenas y malas, son las que le hacen ser a ella quien es.
¿Como esa aguda risita irritante?
Sí.
¿No preferirías algo más meloso?
No puedes cambiar la risa de Penny.
No, eso sería incongruente. La idea es cambiarle la voz a un registro más agradable.
Lo siento, chicos. Esa mujer es una friki.
¿Cómo has dicho?
Friki.
¿Friki?
Sí, friki.
¿Quieres un bombón? Bueno, voy a tomar un vaso de leche caliente y me voy a la cama. Espero que si decidís realizar alguna actividad amorosa mantengáis el nivel de decibelios al mínimo.
Por supuesto.
Gracias.
Está buenísimo.
Esto es increíble.
Creo que también deberíamos ir a acostarnos.
Bueno, ya tengo la cama nueva. Si me ayudas a montarla, puedes quedarte a dormir en mi casa.
Ya, pero es mucho trabajo, ya es muy tarde.
Si vamos allí, podemos hacer ruido.
Pues vamos.
Interesante. El sexo da mejor resultado que el chocolate para modificar comportamiento. Me pregunto si alguien más habrá descubierto eso.
Bueno, ¿qué os parece? Bien, ¿no? Simpático, ¿no? El asunto. Bueno, es una caricatura, y entiendo, pero la verdad que es lo que se emplea, ¿no? Y es en el fondo la propuesta conductista, ¿eh? El empleo de premios y de castigos para influir en el comportamiento de las personas, ¿vale? Bien, bueno, vamos a avanzar más, venga, que un momento. Uy, un momento. Avanzando más. Luego estaba los tipos, los programas de refuerzo. Esto también tenía importancia. Programas de refuerzo. Atendiendo a los modos de presentar el reforzador tras las respuestas. De hecho, en el examen cayó alguna pregunta sobre esto, ¿eh? No sé si lo recordáis, pero cayó alguna pregunta. Resultó que Skinner un fin de semana se quedó sin alimento para dar, en todos los casos, alimento, comida a la rata cuando le daba la palanca. Vio que no tenía alimento suficiente y dijo, oye, pues vamos a ver qué pasa si no le doy siempre, sino de vez en cuando, ¿verdad? Y a partir de eso, esa circunstancia un poco azarosa, él describió los distintos tipos de refuerzo. Refuerzo continuo es el refuerzo en el que ocurre que se refuerza cada una de las respuestas emitidas. Si cada una de las respuestas emitidas recibe un refuerzo, se llama refuerzo continuo. Si no es el caso, sino que solo se refuerzan algunas, será refuerzo parcial, ¿vale? Que puede ser, a su vez, de dos tipos, de razón o de intervalo. De razón atiende al número de respuestas, ¿eh? Si te fijas en el número de respuestas, en el número de veces que la rata le debe dar a la palanca para darle un alimento, la comida, entonces es de razón. Y puede ser de razón fija o de razón variable. Y si tú dices, pues le daré siempre, cada tres veces que le dé la palanca, le daré el alimento. Eso es de razón fija. O si dices, no, pues una vez será cada tres veces, otra vez será cada dos, otra vez cada cinco, será de razón variable, número variable de respuestas. O en vez de atender en las respuestas o a las respuestas, te puedes fijar en el tiempo que tiene que pasar desde que tiene la conducta hasta que le aparece el refuerzo, ¿eh? Entonces se le llama de intervalo. Primero de razón para el número de respuestas y luego tienes el intervalo, ¿no? Atendiendo al tiempo que debe pasar. Y si dices, pues cada cinco segundos después de darle a la palanca y siempre cada cinco segundos le daré el alimento. O si dices, no, pues será cada 10 segundos, otra cada 4, entonces es de tiempo variable, ¿vale? Bueno, pero lo interesante es esta clasificación general, refuerzo continuo y refuerzo parcial. Y os quiero hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué es más eficaz para condicionar a un animal o a una persona, a un tipo de comportamiento, el refuerzo continuo o el refuerzo parcial? darle siempre el premio o darle de vez en cuando? ¿Qué será? Muy bien, el refuerzo parcial, darle de vez en cuando. Esto lo descubrió Skinner en el laboratorio, viendo qué pasaba. Y cuando no se les daba, esto puede resultar un poco paradójico, ¿no? Pero cuando no se les daba el premio siempre que tenían la conducta que se deseaba, aprendían más fuerte y mejor esa conducta que si siempre se les daba el premio. ¿Vale? Parcial. ¿Lo ves? Sí, lo ves cada día con tu hija, ¿no? ¿No? Otra vez, las redes, por cierto, los casinos y las máquinas tragaperras funcionan así. No dan premio en todo momento, sino de vez en cuando, y disparan las ganas. Es algo así como, diciéndolo en términos un poco mentalistas, que no les gustaría mucho a los conductistas, en términos mentalistas, es que despiertan las ganas. Pasa con el WhatsApp, ¿no? Pasa con el WhatsApp, que también, ¿no? Y bueno, y con las redes, ¿no? Que no aparece siempre el premio, y entonces eso hace que estés mirando con más detenimiento y más veces los mensajes para ver si llega el mensaje que tú quieres. Por cierto, que algunos dicen también que pasa hasta en las relaciones. Hay personas que refuerzan de manera intermitente. En psicología, un poco de la seducción, pues podría decir los chicos malos, ¿no? Los chicos malos, entre comillas lo de malos, que dicen algunos que enamoran más a las mujeres que los chicos buenos, pues en parte lo hacen porque emplean el refuerzo intermitente. Y para los hombres, pues igual también. Aquellas chicas que se hacen un poco de rogar y que no responden siempre de manera satisfactoria a las demandas del que las quiere atraer, ¿no? Enamorar o seducir, sino de vez en cuando, pues parece que crean en el chico mayor dependencia que aquellas chicas que en todo momento se ofrecen y, bueno, dan el premio, ¿no? Bueno, repito que también hasta en ese campo, en el campo romántico, sentimental y erótico también, parece que el refuerzo intermitente tiene más fuerza que el refuerzo continuo, ¿vale? Bueno, esto lo investigó, como hemos dicho, Skinner, ¿no? El organismo es activo y está sometido al ambiente, el contexto ambiental, ¿vale? Bien, luego teníamos el neoconductismo y también en el examen había alguna pregunta sobre el neoconductismo. ¿Cuál es la característica fundamental del neoconductismo? Esto era muy importante y os lo recordé en ese recorrido muy rápido que hicimos antes del examen, ¿no? La característica principal del neoconductismo es la defensa de variables intermedias, ¿no? Variables intermedias. ¿Por qué intermedias? Porque están entre el estímulo y la respuesta, ¿de acuerdo? Entre el estímulo y la respuesta. El conductismo tradicional, el conductismo clásico y también el radical de Skinner, creía que bastaba el par de conceptos estímulo-respuesta para dar cuenta, para comprender el comportamiento humano, ¿no? Sin, por tanto, referirse a nada en medio, sin referirse a nada en el interior del sujeto. Por eso se le llama una teoría del organismo vacío, como si el organismo, lo que está dentro, no contara para nada, ¿vale? Los neoconductistas no van a estar de acuerdo con eso, porque van a creer que entre el estímulo y la respuesta hay algo intermedio. Ese algo intermedio matiza la respuesta y se le da el nombre de variables intermedias. Por ejemplo, es lo que defendió Tolman, que es el más importante, y si no recuerdo mal, se preguntaba de él también algo en el examen, ¿no? Tolman creyó que el sujeto hace algo, un mapa cognitivo, de tal manera que la conducta del animal tiene que ver no solo con los estímulos, sino también con algo que está dentro, con las expectativas, con la comprensión de las relaciones medios-fines y con la formación de mapas cognitivos. Él hizo un experimento muy curioso, sencillito y fácil de describir. Le enseñó a una rata a salir de un laberinto. La rata pudo salir corriendo del laberinto y luego llenó el laberinto de agua. ¿La rata pudo salir? Sí, solo que en vez de corriendo salió nadando. Bueno, ¿el conductismo tradicional puede explicar ese aprendizaje? Pues en cierto modo no, porque lo que hacía era enlazar estímulos con respuestas, enlazar el éxito con la tarea, con el método para conseguir el éxito. El éxito es salir del laberinto y el método, correr. Entonces era un conjunto de movimientos de sus músculos, huesos, tendones, que le permitían correr, lo que le permitía salir del laberinto. Pero justo esa pauta motora, la de los músculos concretos, los huesos concretos y tendones concretos que se utilizan para correr, es una pauta distinta a los que se utilizan para nadar. Él, la rata, no aprendió a salir nadando, aprendió a salir corriendo, pero luego cuando hay agua consigue salir también nadando. ¿Por qué? Respuesta de Tolman. Porque lo que ha hecho la rata, en realidad, es aprender la localización de la salida. Fijaros, es distinto, ¿eh? Aprende la localización de la salida. Se hace una especie de mapa de la geografía del laberinto, un mapa cognitivo. Está muy bien esta idea. Y sencillita de comprender y de defender, ¿eh? En realidad. Mapa cognitivo. Claro, hablar así, hablar de esta manera, es salirte ya del conductismo clásico, ¿verdad? Es por eso a veces se le considera el primer cognitivista, a Tolman. ¿De acuerdo? Son variables intermedias, porque se habla de propósitos, de conducta intencional, la prueba del laberinto, que he dicho antes, etcétera. ¿Vale? Recordad también este punto, porque permite entender que, claro, ya la psicología conductista entró en crisis, a partir incluso, en cierto modo, de los años 50. Por desarrollos internos, a partir de los años 50, con los modelos neoconductistas, ya se empezó a hablar de nuevo de la mente. Durante décadas el conductismo renunció a la mente, pero ahora parece que de nuevo, a partir de los años 50, en la psicología científica se va a emplear otra vez la mente, la referencia a la mente, como es el caso de los neoconductistas, ¿vale? Bueno, hay más, pero no voy a citar. Bueno, también estaba Hall, ¿no? Otro neoconductista que hablaba del hábito, del impulso, algo que está dentro, etcétera, ¿no? Bien. Pero lo mismo pasa con el aprendizaje observacional de Bandura. Bandura, otro psicólogo que a partir de los años 60 propuso otra forma de aprendizaje. Tenemos el condicionamiento clásico como modelo de aprendizaje, tenemos el condicionamiento operante y luego en este tema tenemos el aprendizaje cognitivo-social propuesto por Bandura, en el que se aprende observando el comportamiento de los demás. ¿Se puede aprender así? ¿Podéis poner algún ejemplo de aprendizaje sin recibir premios o castigos, simplemente observando el comportamiento de los demás? ¿Algún ejemplo, Montero? De esta forma de aprendizaje. Que se haya aprendido utilizando pues el aprendizaje social, el modelado, el aprendizaje por observación. Son distintos títulos que tiene esta forma de aprendizaje. Aprendizaje vicario, modelado, aprendizaje por observación. ¿Podéis poner algún ejemplo? Hacer cualquier cosa manual. Por ejemplo, el aprendiz que mira al artesano, al experto, al maestro artesano. Y entonces observa su comportamiento. O entre hermanos, al ser pequeños se aprenden por repetición de lo que ven. De un hijo que aprende de su padre, es verdad, y utiliza como modelo. ¿Por qué se le llama modelado? Porque se emplea un modelo, el del experto, el del maestro, que está ahí el aprendiz aprendiendo para hacer algo de una vasija o un mueble, o el profesor, o el comportamiento del padre, etcétera, etcétera, del amigo, el comportamiento del hermano mayor, que sabe hacer una tarea y entonces el hermano menor la imita. Se le llama vicario, ¿por qué? Porque el que aprende no recibe directamente el refuerzo. Aprende sin recibir el refuerzo. Es una forma vicaria de recibir el refuerzo. ¿Vale? Por ejemplo, en la escuela. Cuando el maestro, su apellido, aunque han pasado tantos años, pero podría decir el apellido de este profesor, de este maestro, era el AGB, el equivalente a primaria, que nos pegaba con una regla. Bueno, digo otro que era más bestia. Don Antonio, ahí no está el apellido, ya casi no me acuerdo el apellido, el nombre sí, Don Antonio. Nos cogía de las patillas, nos levantaba y luego nos daba un tortazo al caer, ¿no? Bueno, ¿qué conseguía? Que aprendiera, el que recibía el castigo aprendía a no tener esa conducta, ¿no? No tenía esa conducta. Pero a los demás también aprendíamos, porque teníamos el castigo vicario, castigo vicario, no nos provocaba directamente sufrimiento, ¿verdad? No nos provocaba directamente sufrimiento, sino a otra persona que nosotros veíamos, ¿vale? Entonces, como veíamos que el otro recibía un tortazo, no queríamos recibir el tortazo y nos portábamos bien. Eso es aprendizaje cognitivo social también. Hoy en día, los autodidactas mediante vídeos de YouTube, sí, en cierto modo, ves cómo se comporta para hacer determinada tarea, cocinar, por ejemplo. Ahí aprendemos de esta manera, con aprendizaje por observación. Observas a ese cocinero, arguiñano, observas cómo cocina, y entonces tú aprendes a hacer muy bien ajuarriero, bacalao a la vizcaína, ¿no? Porque le estás imitando a él, ¿vale? Le utilizas como modelo, ¿de acuerdo? Claro, y esta forma de aprender no está tanto en los animales. La transmisión cultural, que se llama, que es algo propio del ser humano, la transmisión cultural de padres a hijos, de abuelos a padres y de padres a hijos, se basa en gran parte en esta forma de aprender, ¿eh? Y está muy bien. Está muy bien, es casi, algunos dicen, propia del ser humano. Los animales parece que no pueden hacer esto. Se puede discutir, a veces ha parecido que sí, pero no está muy claro que los animales puedan aprender de esta manera, imitando el comportamiento de los demás, ¿no? Sin embargo, nosotros sí, lo podemos hacer. Además, hace que sea un aprendizaje menos costoso, porque no es necesario que te toque a ti el tortazo. No es un aprendizaje por ensayo de error. Es un aprendizaje a partir del comportamiento exitoso de los demás. Es que Arguiñano ya sabe cocinar muy bien. Entonces tú no tienes que ir probando el bacalao para hacer el ajuarriero, cómo hacerlo, etcétera, porque ya te lo enseña Arguiñano. Entonces es menos largo, menos costoso, ¿vale? Bueno, ¿y necesita de qué? Necesita de la referencia a procesos mentales, sobre todo en la fase de la adquisición. En la fase, porque se distingue la adquisición de la ejecución, ¿verdad? El aprendizaje propiamente dicho sería la adquisición, aprendes a hacer tortilla de patatas y luego viene la ejecución del aprendido, la reproducción motora, ¿no? Puedes aprender algo y no ejecutarlo. Para ejecutarlo sí puede aparecer el refuerzo, porque tienes amigos y quieres que te refuercen luego diciendo ¡ay, qué bien te ha salido el ajuarriero! Yo hago ajuarriero, que es de mi tierra, de Navarra, ¿no? Y no me sale mal. No cocino muy bien, pero el ajuarriero me sale bien, ¿no? Entonces, claro, si vienen amigos, yo les puedo decir, pues venga, os invito a ajuarriero, porque sé que luego, tras ofrecerles a ajuarriero, me van a decir, oye, Javier, qué bien te ha salido el ajuarriero, ¿no? ¿Vale? Bueno, el refuerzo no es del todo necesario para la adquisición, pero sí para la ejecución, ¿de acuerdo? Sí puede ser más necesario para la ejecución. Y en la fase de la adquisición sí hay procesos mentales, ¿vale? Bien, esto quiere decir que ya con el aprendizaje observacional, otra vez, pues se va a pasar a recuperar la mente. Otra vez aparece la mente. ¿De acuerdo? Puntos débiles del conductismo. Bueno, ¿no? Concepción del organismo vacío, sin conciencia y sin fisiología. Esto es un problema, porque también dejaron de lado el cuerpo. Y es un problema, ¿eh? Porque igual no se puede aprender cualquier cosa dependiendo del cuerpo. A unos animales habrá algo que les reforzará y a otros no. Para un topo, por ejemplo, la luz no es un buen reforzador. Dependiendo del modo de relacionarse el animal con el ambiente, habrá algunos estímulos que tú sí podrás utilizar para el condicionamiento y otros no. Y esto los conductistas parece que lo olvidaron, porque no le dieron mucha importancia a la parte innata, la parte biológica. Ya hablaremos de los etólogos, de la etología, que es el estudio del comportamiento animal y sobre todo los instintos en condiciones naturales, y veremos que, claro, la etología nos va a decir que no se puede condicionar cualquier conducta, ni que cualquier estímulo puede ser un estímulo que funcione como refuerzo o premio, ¿no? Depende de las peculiaridades de la especie, de cómo se ha adaptado al medio, ¿vale? Eso es un problema, ¿no? No hay que dejar de lado la conciencia ni la fisiología, ¿vale? El principio de continuidad biológica. No somos tan semejantes como pensaba el conductismo, hay diferencias. Aquí estaba la referencia, como os he dicho, a la etología, ¿eh? Que hay que atender a las peculiaridades de la especie, a los aspectos filogenéticos. ¿Os acordáis de este título? Lo relativo, lo filogenético es lo relativo a la aparición de una especie. Ontogenéticos, lo relativo al desarrollo individual. ¿Vale? Bueno. Hay más, ¿no? También desde la epistemología, es que los conductistas estaban demasiado sometidos al positivismo, a la filosofía empirista. Aceptaban una cierta filosofía de la ciencia y del ser humano, una filosofía de la ciencia muy empirista, según la cual la ciencia debería estudiar los fenómenos observables y exactamente los fenómenos físicos, ¿no? Bueno, luego la ciencia cambió, ¿no? Y la filosofía de la ciencia cambió, y ahora ya la filosofía de la ciencia acepta la existencia de variables no observables para dar cuenta de las cosas, ¿vale? Concepción del organismo vacío, esta es la idea de Skinner y del conductismo, ¿eh? De la caja negra, ¿de acuerdo? ¿Qué quedó del conductismo? Por supuesto, sus descubrimientos sobre el aprendizaje, que tuvieron que ser ampliados, fueron ampliados, porque hay formas de aprender propiamente humanas. El aprendizaje por conceptos, lo que se llama educar, por ejemplo, influir en la conducta de la gente a partir de valores, a partir de la persuasión racional, esto no está en los animales. Yo tengo un gato, ya alguna vez lo he contado, mi gato Ulises, y se sube a la mesa y me quiere quitar la comida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si un amigo, cuando le invito a comer, hay jamón de pata negra, y me quita la comida, ¿qué tengo que hacer con él? Pues puedo hablar, puedo intentar persuadirle con la palabra, eso es la educación, persuadir con la palabra para cambiar el comportamiento de la gente. Pero yo a Ulises, mi gato, no le puedo hacer eso porque no entiende. No solo no entiende castellano, es que no entiende la razón, no tiene razón, logos. Le falta esa facultad cognoscitiva, lo que llamamos razón, entendimiento. Entonces, ¿qué tengo que emplear? Los métodos conductistas. A ver, ¿qué os parece que empleo como método conductista? Para que no se suba, para que no me quite la comida cuando estoy cenando. Dentro de nada voy a cenar y va a intentar quitarme la comida. ¿Qué os parece que tendré que hacer con mi gato Ulises? ¿Me decís? ¿Os habéis cansado ya de todo este parloteo? A ver, agua. Bueno, darle un premio. Por un lado darle un premio. Le gusta, yo le doy pienso, pero también le compro paté. El paté le encanta. Entonces puedo llevar paté al cuenco donde tiene la comida y en vez de subir a la mesa, se va hacia el cuenco. Eso sería un premio. Pero también puedo emplear otra cosa. Le silbas, García, y te funciona. A mí es que no me funciona casi nada, Regañarle. Lo mismo que ha hecho Sheldon, que tenía un spray, ¿no? ¿Recordáis que tenía un spray? Pues yo tengo un spray y le echo agua. Le echo agua cuando está a la mesa, le castigo, le doy algo doloroso. Es un poco triste, pero le echo en el morro agua, ¿no? Le provoco dolor, Y cuando le provoco dolor de esa manera, echándole agua, se baja. Lo que pasa que parece que mi gato Ulises no le habría servido a Skinner, para investigar el comportamiento animal, porque es que no consigo yo, que dicen que no lo educo bien, ¿no? Pero no lo consigo, sigue subiendo, a pesar de que le he hecho agua con el spray por todas partes de su cuerpo, pues nada, se baja en un momento, pero luego vuelve a subir. No ha aprendido a que si sube en la mesa, le va a caer un castigo. Ese es un fracaso mío, ¿no? Pero bueno, cuando le he hecho agua, sigue se va, ¿no? Bien, pues aquí tenemos un problema, porque los conductistas, con mi perro no funciona nada tampoco, Pardo. Uy, no sabemos adiestrarles. Recordad el texto de Watson, él hablaba de adiestrar. Esto es un poco triste, ¿no? Porque sí puedes adiestrar a los animales. El premio y el castigo es una forma de modificación de la conducta muy propia para los animales. Y también funciona en el ser humano, Porque es así por desgracia, ¿no? Pero queremos que con el ser humano podamos emplear otros métodos distintos. ¿Qué método? El método de la persuasión racional, la transmisión de valores, el pensar, ¿no? El hablar, convencer con la palabra. Eso es educar. Y el conductismo, si me dejáis que diga mi punto de vista, el conductismo en este punto plantea más bien que en vez de la educación, lo fundamental es el aprendizaje con este modelo, ¿verdad? El adiestramiento. La psicología humanista, que vamos a empezar ya, dirá, no, lo propio del ser humano es más bien la educación, no el adiestramiento, ¿vale? Y a partir de los años 70, el conductismo ya no está en la academia, se sustituye por otra psicología. ¿Por qué psicología se sustituye? Por la psicología cognitiva. Pero aún se mantiene el llamado, esto es importante, el llamado conductismo metodológico. Hay que distinguir el conductismo como escuela de psicología, que renuncia a la mente y emplea la observación de la conducta y la investigación de laboratorio, del conductismo metodológico, que simplemente se llama conductismo porque te pide que te fijes en la conducta. No utiliza la introspección como científico, utiliza la observación de la conducta, pero como científico, como psicólogo científico, atrévete a hablar de mentes, de procesos mentales. Llevas a una persona al laboratorio y observas su conducta percibiendo cómo le da tal o cual botón, y a partir de esa conducta, de los resultados, de su interacción con el ordenador, tú aventuras cómo es la percepción, qué procesos mentales se dan ahí. Eso es conductismo metodológico. Renunciar a la introspección y utilizar datos públicamente observables, utilizar el análisis de la conducta, aunque aún sigas hablando de mente. Es lo que pasa en la psicología a partir de los años 70, que habla de la mente, pero utilizando la observación de la conducta fundamental. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Esta parte seguimos la clase. Tenemos 10 minutos más. Bien, el tema siguiente es el tema de la psicología cognitiva. ¿De acuerdo? Psicología cognitiva. El cognitivismo. Ese es el tema 8. El cognitivismo. Pero no entra en examen. Recordando, el tema 8 no entra en examen. Entonces yo me lo voy a saltar. Aunque hay ahí asuntos muy importantes, pero luego en otro tema que viene más adelante, que veremos más adelante, muy importante, el capítulo 11, los procesos psicológicos, tendremos que hablar también de la mente y del pensamiento, y ahí yo me referiré a algunas tesis principales del cognitivismo. Y os diré, repasad un poco el tema 8, el capítulo 8. Pero como no entra en examen, lo saltamos. Y pasamos al tema siguiente. El tema siguiente es el tema de la psicología humanista. Por cierto, vaya, pensé que lo había subido y no lo he subido. Lo voy a subir ahora mismo. Os lo pasaré. ¿De acuerdo? Os pasaré los temas que entran en la segunda parte del examen para que tengáis también... Os pasaré un resumen, quiero decir, que tengáis un resumen, ¿vale? Como los que estamos empleando ahora, que me parece que tienen cierta utilidad y los vamos a ver. ¿Vale? Entonces voy a subir ahora, un momento, a la carpeta el esquema desde mi ordenador. El esquema, un momento, de la psicología humanista, que es el capítulo 9, el tema 9. ¿Vale? A ver si sube. Vale. Esquemas, tema 9. ¿Vale? Lo tenéis ya aquí, pero de todos modos os lo mandaré por correo. Vamos a ello. ¿Te han servido los esquemas, Pardo? Me alegro mucho que haya sido útil. ¿No? Estupendo. Pues os voy a pasar también para los 5 temas siguientes, porque creo que también os pueden ayudar, ¿no? Bien. Decimos que se llama la psicología humanista, y este tema, por cierto, lo ha desarrollado Martorell. Veis que tenemos dos autores, Martorell y Prieto, pues lo ha escrito Martorell. Se ve un poco de diferencia en la manera de escribir. Lo ha escrito Martorell porque a él le interesa mucho la psicología humanista, le interesa, él es psicólogo clínico y ha hecho psicoterapia, y entonces todos esos temas que tienen que ver con la psicoterapia y el enfoque más